bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, día miércoles, generalmente está Juan Carlos Claret, pero tenemos uno que andaba perdido, se fue de vacaciones, mucho, mucho trabajo, pero estamos felices de tenerte de vuelta, Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío, gusto saludarte. Bien, bien, acá está ya con un nivel de estrés mínimo, digamos, porque estoy recién volviendo de las vacaciones, pero leyendo muchas noticias y enterándome de las cosas que están pasando, que son algunas muy, muy peligrosas.
Así es, y como Nico estuvo lejos de los micrófonos tanto tiempo, vamos a conversar de bastantes misceláneos, vamos a darnos vuelta en algunas cosas. Específicamente venía con su preocupación personal de qué está pasando con las ISAPRE. Yo le dije, querido Nicolás, he hablado con muchas personas respecto a este tema dentro de la semana y la semana anterior, así que ningún problema ayudar a analizarlo y también a nuestros auditores en este aspecto. Pero antes, hay una tradición que tenemos con Juan Carlos Claret que no la voy a perder los días miércoles, y es saludar específicamente a Puerto Octay y al Río Negro. Así que les mando los saludos de parte de Juan Carlos y de parte mía también a esas dos comunas los días miércoles.
Mira que bien, ¿eh?
Sí.
Muchas veces comuna olvidada por algunas autoridades.
Así es, pero él tiene ahí su grupo que nos escucha constantemente y por supuesto siempre les vamos a estar mandando los saludos. Querido Nicolás, desde, te voy a decir las caipiriñas, pero no. ¿Qué estaban tomando en Estados Unidos? ¿Qué trago te tomaste en Estados Unidos mirando la playa?
Oh, la verdad, vino chileno casi. Sí, la verdad que yo no tomo como fuertes, pero para contarle a la gente, un viaje que tenía prometido mi señora hace mucho tiempo, desde que llegué a la Ceremía, que ya no tenía vacaciones hace mucho tiempo, así que nos fuimos a Miami a dar una vuelta, y se puede definir como hermosamente caro. Esa es como la definición que tiene esa ciudad. En conflicto eterno, porque ha crecido, 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 crecido. La gente que está, los multimillonarios que estaban en Nueva York, se fueron a vivir a Miami después de la pandemia. Y ahora hay un nivel de inversión muy grande y apunta a ser el estado más grande de Estados Unidos. Y hay algunas cosas que uno no logra entender. En cada esquina había un puente levadizo y uno se acuerda del Caucao y dice, bueno, ¿por qué no vinieron para acá? Y dije, señor, hagamos un puente ya en Valdivia, listo. No, acá tuvieron que hacerlo desde cero y pasó lo que pasó. Entonces, uno como que primero de golpe en la infraestructura dice, oh, Dios mío, esto no sé si será el dinero o la forma de planificación, pero hay un tema de infraestructura que está años luz, excepto con Santiago Oriente. Uno va a Santiago Oriente y ve lugares muy parecidos. Yo estaba en un lugar bien caro, casi financiero, que se llama Brickell, que está al sur del centro, digamos, y es como estar en Vitacura, es como estar en el Golf, es como estar en ese sector. Es la misma infraestructura, aceras, veredas muy amplias, edificios muy altos, todo lindo, todo limpio. Santiago se parece mucho en ese sentido a Miami, tiene un buen estándar, pero todos sabemos que solamente el oriente. Entonces,
nos falta la playa.
Bueno, y la playa, obviamente, pero en cuanto a infraestructura, ciudad, eso pasa en Santiago, existe, y ahí hay una gran diferencia, porque en Miami eso está en 40 lugares, no solamente ahí, está aquí, allá, entonces hay muchos focos de distintos desarrollos. Cosa que me acuerdo del alcalde Gervois, que dijo que el plan regulador 9 iba a ser con multifocos. Uno espera que la ciudad se desarrolle en distintos lugares para que la gente no tenga que viajar kilómetros, hacer sus cosas y todo eso. O sea, el temporal que está hoy día, se corta la luz en el centro y nadie tiene servicio. Entonces, esa es la gran diferencia. Y lo otro, que existen los mismos problemas que acá, de la sociedad. Hay un gobernador del estado, que allá son federales, que es republicano.
Oye, pero ¿ese no se va a tirar ahora de presidente?
Claro, imagínate que él salió porque tiene ascendencia latina, pero es republicano. Entonces ahora sacó una ley, él mismo la impulsó de un principio, que es fatal porque está pidiendo autorización a los no documentados para poder trabajar. Hay muchas manos de obra en los campos, en los hoteles, en los restaurantes, en la construcción, que son gente que está indocumentada. Pero no es gente que esté indocumentada porque cruzó la frontera, digamos, escapando de algo, sino que es gente que lleva trabajando años. O sea, nosotros conversamos con un montón de gente, créeme que conversé con mucha gente, gente que lleva 10 años, 12 años, que tiene hijos nacidos en Estados Unidos, que van al colegio, que pagan impuestos, que tienen auto, casa, y aún así no tienen papeles. Entonces, lo que hicieron ahora en el estado fue terrible, porque están persiguiendo a esas personas, las van a deportar, Y son miles y miles y miles de personas. Entonces, esas personas están escapando a otros estados y Miami se va a quedar sin servicio. O sea, yo me acuerdo que pasé por una carretera durante 10 días, porque pasaba por el mismo lugar, y no había ni una persona trabajando. Ni una persona con una pala, arriba de una máquina, estaba todo botado. Y uno mira la ciudad creciendo, 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 y se da cuenta de que no hay mano de obra, no lo observa. Se estaban perdiendo los acres en el campo. Entonces, ahí uno dice, claro, no solamente nosotros tenemos problemas de políticas públicas, sino que también ocurre en estados como ese. Y peor aún que la decisión es política, porque el gobernador lo hizo para tener la vena de la gente blanca para poder tirarse a candidato a presidente.
Claro, o sea,
una vez nos encontramos con un político que toma decisiones de políticas públicas por un beneficio personal electoral. Y eso me suena muy parecido a mí.
El de la persona que estamos hablando es Ron DeSantis, que se supone que el día de hoy o mañana, a través de la plataforma de Twitter, y tú mencionabas ya con Elon Musk, anunciaría su campaña presidencial, van a una primaria junto con Donald Trump, específicamente, en Estados Unidos. Así que sin duda aquí, cuando políticas públicas que eventualmente pueden parecer bien intencionadas, por aquí un tema de que vemos también que Estados Unidos tienen un problema de migración, que justamente están cambiando del código 46 en el cual estaban antes, que era en pandemia, que no podía entrar nadie, al código 8, que es... que efectivamente pueden entrar personas y tienen un tratamiento especial, ha venido una migración descontrolada, se podría decir, o unas caravanas a través de México, porque AMLO también abrió las fronteras, AMLO, el presidente de México, abrió las fronteras para que pudieran entrar más personas. Entonces en este minuto se está produciendo una situación bastante crítica en la frontera de Estados Unidos, en la zona de Tijuana, por ejemplo, que mostraban de hecho unos videos que se han hecho virales en los cuales aparecen saltando el muro, y un bebé cayendo, un niño de 4 años que lo lanzan en esta desesperación. Entonces, está aquí cómo se hacen estas políticas públicas en las cuales tienes una migración con alta presión de ingreso versus personas que están hace mucho tiempo que ya están incorporadas dentro del sistema norteamericano, y que estas políticas tan estrictas, sin matices, te pueden generar debacles importantes como lo que nos menciona Nico, en el cual te estás quedando sin mano de obra para hacer trabajos en los cuales no hay una presión de Estados Unidos por hacerlo. O sea, ellos no lo quieren hacer, por algo lo están haciendo los migrantes ilegales en esta manera, porque no han logrado legalizarse, que es un poco lo mismo que nos pasa aquí en Chile, en el cual tienes un sistema de inmigraciones, una cancillería en la cual se demoran mucho tiempo en entregarte los papeles para formalizar a esas personas, pero también tienes un sistema que es bastante permisivo, en el cual una persona que entra ilegalmente al país se autodenuncia y ahí queda, y no tienes mucho más. Entonces, ¿cómo juegan estas dos visiones? Es bastante complejo.
Uno esperaría un poquito más de inteligencia a un político, sobre todo si un político astuto como este que se quiere tirar al presidente, no afectando la vida cotidiana de las personas. O sea, la primera pregunta es, ¿por qué esto se aplicó así, digamos, a rajatabla? ¿Por qué no se llamó a todas las personas que ya llevaban, que demuestren que lleven 10 años trabajando, por ejemplo, o que tienen propiedad y cosas por el estilo, y se formalizan esas personas? No sé cuál es la intención, parece ser muy racista la génesis de, y eso es como lo que ocurre en nuestro país, pero a nivel de clasismo. Acuérdense que en Chile hay un clasismo gigante, y todavía hay personas que dicen, los venezolanos. Ojo, no son los venezolanos, son personas que vienen y hacen cosas, no es la nacionalidad lo que es el problema. Entonces uno tiende a generalizar, y parece que estas leyes generales dejan como la hecatombe en la misma sociedad. Imagínate que allá hay gente que se llama indio uno al otro. O sea, nosotros hablamos con mexicanos y con cubanos, que son los más privilegiados en Miami, y le llaman indios a los salvadoreños, a los hondureños, a los guatemaltecos, porque ellos son los que hacen los trabajos más de overol azul, digamos. Entonces, hasta ellos mismos se discriminan dentro de una zona discriminada por la autoridad. Así como, a mí me da como, no sé, entre risa y rabia, porque son los mismos problemas que tenemos en el tercer mundo. Cuando hablamos de sociedad, cuando dejamos de fuera la infraestructura y el dinero, la forma en que se genera la sociedad son los mismos problemas que tenemos acá.
Oye, y aquí sí, ya que hablamos de los mismos problemas que tenemos acá, tenemos que decir que Florida era un estado bastante demócrata, que se produce hace un tiempo un vuelco hacia republicanos con Ron DeSantis. Entonces, vamos a ver si efectivamente estas interpretaciones de este cambio la está llevando completamente, y lo vamos a ir percibiendo también a nivel de cómo le va en estas primarias republicanas y posteriormente en la elección presidencial que estaría corriendo contra el demócrata, que es el actual presidente Joe Biden.
Claro, su estrategia principal es atacar los estados que tienen el mismo problema, y de hecho el gobernador de Texas ya dijo que lo iba a apoyar con la misma ley en ese estado. Entonces va sumando votos, digamos.
De todas maneras, y es cuando vamos hacia una ley que puede tener un principio de buena intención, genera una deuda en el que primero les resuena y les hace todo el sentido, bueno, después cómo nos hacemos cargo del resto de las cosas. Ya, querido Nico, ¿vámonos a las ISAPRE?
Claro, mira, tomando el mismo tema, la misma estructura de tema, con la ley corta de ISAPRE pasa exactamente lo mismo. Eso te quería contar yo, que uno lo mira como del punto de vista social, y uno dice, mira, ¿sabéis que la ISAPRE le cobraron de más a las personas? Eso lo puede mirar uno del punto de vista social. Entonces aparece la Corte Suprema y dice, no, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, y establece una especie de fallo que tiene pinta de proyecto ley, porque como que empareja la cancha. Acuérdense que el Poder Judicial tiene que decidir entre dos bandos, digamos, hay un demandante, un denunciante y una persona que está demandada, y ellos tienen que resolver sobre ese asunto. Pero en el fallo que hizo la Corte Suprema estableció que la ISAPRE tiene que devolver el dinero calculado a todos, sin importar que haya demandado o no. Acuérdense que hay personas que hicieron varias demandas a la ISAPRE y congelaron los precios. Esas personas también están incluidas en este fallo. Entonces, como medio raro, lo primero que ocurra eso, que la Corte Suprema se pronuncia sobre todo, no sobre lo que están en análisis. Es un tema que a mí me llamó la atención. Y lo otro es que, aprovechando ese fallo, el gobierno miró la olla llena de oro. Dijo, oye, si yo hago que la ISAPRE devuelvan esta plata, quiebran. Esta es la forma en que la podemos hacer desaparecer. Y claro, mostraron hoy día en la mañana unos cálculos de dinero. Y aproximadamente lo que decían en una radio específica, decían que eran como 35 mil millones de pesos de utilidad en las ISAPRES anuales. Y lo que hay que devolver es casi lo mismo mensual. Entonces, obviamente, los números no dan y esto se va a la quiebra y desaparece. Entonces, ahí como que el gobierno fue muy astuto y dijo, ah, mira, ocupemos este fallo, y lo mandó como una ley corta al gobierno, o sea, al Congreso. Y ahí está la pelota. Y no sabemos qué va a pasar, porque yo pienso en eso y digo, oye, ¿qué pasa si esto desaparece? ¿Qué pasa con esa deuda? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente que trabaja en la ISAPRE? ¿Qué pasa con las clínicas, los servicios de salud? O sea, hay tanta masa de gente involucrada en esto que sería una catástrofe de proporción. Entonces me preocupa mucho que desde la política pública, desde el Congreso por lo menos, se haga como el populismo y diga, no, es que efectivamente esto hay que devolverlo, así que se cierran. Oye, estoy muy preocupado por eso. Entiendo que el Congreso hizo una reforma también como alternativa, pero yo veo medio oscuro el tema salud, sin contar que en nuestra región hay problemas también a nivel municipal. O sea, imagínense un sistema público colapsado, un sistema privado que quiebra, y además sistemas municipales de salud, de primaria, donde no han pagado no sé hace cuánto tiempo sueldos e imposiciones. El caso Ancud es el más importante de la región. Entonces, hay una crisis verdaderamente crítica. No sé qué va a pasar con la gente que tenga que operarse, enfermarse en el futuro. La verdad que lo veo muy oscuro.
Sí, bueno, aquí son varios temas en particular. Respecto al primero que tú señalas, existe una columna de Carlos Peña que salió en el diario El Mercurio el domingo, si no me equivoco, en el cual él le llama la mala salud institucional. Y se refiere justamente a la capacidad que tiene la Corte Suprema de fallar de la manera en que lo hizo. Hay varios, he escuchado varios analistas políticos en los cuales señalan que aquí hay una discusión. No es la discusión central respecto a salud, pero sí de cómo la Corte Suprema se pronuncia frente a un fallo. Ahora sí, son 12 en general, no es uno solo, sino que son 12 recursos distintos, pero sí lo hace extensivo a todos los afiliados. Y ahí es donde está la... Pero desde el año 2010, si no me equivoco, o sea, desde cuando se genera, claro, el factor, o sea, como que ordena devolverse lo efectivo, claro, que tiene que devolverlo desde ese punto. Ahí también queda la duda respecto a en qué momento se tiene que empezar a devolver. A mí me cabe la duda respecto a dos cosas. Una que todavía no tengo resuelta es respecto a los chicos, cuando los niños tienen menos de 2 años, porque se supone que no deberían cobrar. A mí también me hacía ruido cuando yo iba y tenías que adherirte a un plan, y de hecho muchas veces te hacían cambiar el plan de salud que tú tenías. Yo me acuerdo haber reclamado en ese minuto por añadir a tu hijo. Ya eso me hacía demasiado ruido, tener que cambiar tu plan para poder añadir a otro. Pero yo me acuerdo y lo reclamamos y creo que eso no lo hicimos. Me mantuve con el plan que yo tenía inicialmente. Pero sí, lo que sí tenías que hacer era ingresarlo a los 7 meses para que te pudiera cobrar. Y ya ahí te empezaban a cobrar. Y me acuerdo que yo lo hice después, que se me olvidó en mi segundo hijo, no lo hice. Y tuve efectivamente que pagar retroactivo 2 o 3 meses antes de que él naciera, a pesar de que no lo había usado. Pero tuve que pagarlo para que efectivamente pudieran empezar a cobrar después. Entonces, bueno, vamos a ver si en ese caso yo Ya no estoy en ese plan, pero sí, efectivamente, eso corresponde que te restituyen esos dineros.
Y había un detalle con el monto, porque hasta los 2 años te cobraban cierta cantidad de UF, y después de los 2 años bajaba porque el riesgo era menor por la enfermedad. Entonces, pero cuando a mí me tocó, en mi caso particular, había que, yo tenía que ir a sacarlo. O sea, yo tenía que decir, oye, ¿sabes qué? Mi hijo cumplió 2 años, cóbrenme menos. Si no iba, se quedaba cobrando lo que era.
Sí, hasta que cuando entró en vigencia este factor, que ahí tuvieron que implementarlo correctamente. Y aún así, para cambiarlo, de nuevo te pedían hacer adecuación del plan, que es lo que se llama adecuación del plan. Es decir, tú tienes que, con el mismo monto, cambiarte un plan que te cubre menos o pagar más para poder mantener el nivel de cobertura que tú tenías. Entonces, claro, esto a nivel de usuario es bastante complejo. A ver, me fui del tema de la corte en particular al tema puntual de mi caso y el tuyo, de que hemos estado en temas de ISAPRE. Pero más allá de eso, te quería mencionar que efectivamente hay una persona que responde respecto al tema de las cortes, del fallo de la corte, que si quieren revisarlo, es Lamberto Cisterna, que es profesor universitario y exministro de la Corte Suprema, que va en detalle en cada uno de los puntos que hace alusión Carlos Peña respecto a estos fallos, que a la forma en que falló la Corte de Apelaciones, y lo separa, por ejemplo, en la primera situación que responde a las personas que, donde la Corte ordena proporcionar remedios o tratamientos de alto costo a personas en condición muy grave y que no han tenido acceso a ellos. Lo pueden ir revisando en detalle. Aquí él señala lo que parece una extralimitación de la Corte en pro de establecer o dictar políticas públicas, invadiendo con ello facultades de la autoridad política. No repara, sin embargo, en que la Corte no ha podido excusarse de resolver lo planteado. Es decir, la Corte tiene que fallar de acuerdo a eso y no decir yo no tengo jurisprudencia dentro de este punto. Y segundo, señala que se ha basado en el cuerpo de derecho de quien recurre, en particular el derecho de la vida y sana salud. Eso recordemos que está garantizado constitucionalmente. Entonces la Corte tendría que ir a ver si efectivamente eso es algo que se está cumpliendo o no, y en función de eso es donde falla. Y tercero, él señala que en muchos casos deniega el recurso por falta de antecedentes contundentes, y cuarto, que la autoridad política no ha puesto en práctica políticas públicas que solucionen estos problemas y eviten recurrir a los tribunales. Y aquí este punto es donde me quiero situar para que sigamos haciendo un análisis de qué es lo que ha pasado en el Congreso y a nivel de legislación. Porque una de las cosas que tú mencionabas, Nico, era que el gobierno metió este proyecto de ley por un tema ideológico, propiamente tal, para deshacerse de la ley corta, para deshacerse de la ISAPRE. Y les recuerdo que es que no ha puesto en práctica políticas públicas que solucionen este problema. Perdón. Yo ahí conversaba también ayer con el diputado, con el senador Walker y con el diputado Lila Yu el día lunes, donde ellos me mencionaban que efectivamente no se habían hecho cargo. Y de hecho les decía el diputado Lila Yu que en el caso anterior, donde estaba la ministra, donde los que actualmente están de presidentes y ministros eran diputados en su minuto, tampoco se habían hecho cargo de resolver estos problemas y se había venido arrastrando. Con Alicia conversábamos también que aquí hay un tema en particular también, y es que la superintendencia, que es el organismo que se encargaba de fiscalizar, le había dado el visto bueno a las ISAPRES para que siguieran funcionando de esa manera. Entonces, hay muchas aristas de este problema que fueron quedándose sin resolución finalmente. Entonces, si vamos a la corte, que en la última instancia le dijeron, oye, ya, pues córtenla, si aquí me tienen inundado de recursos y necesito que este tema ustedes lo resuelvan, entonces finalmente hizo como ya, hasta aquí. Ahora, yo no sé si eso debió haberse hecho previamente, si los otros se hicieron demasiado los locos, si hubo demasiado lobby por detrás, no lo sé, pero es el momento en el cual estamos situados ahora. Ahora, dentro del gobierno, efectivamente, en el proyecto de ley que ingresan, que conversando con el senador Walker y lo que se ha visto en el resto de la prensa, nos dicen no tienen los votos para ser aprobado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Que el tejo está bastante pasado de lo que ellos quieren hacer para ver si pasaba y avanzaba, o para entrar a negociar. Y dentro del proyecto que el senador Walker, Jimena Rincón, Chaguán y Macaya ingresaron, el que se habla como el proyecto alternativo, él me decía, pero este proyecto nosotros lo ingresamos en diciembre, cuando sale el fallo de la Corte Suprema. No fue ahora, no fue circunstancial como respuesta a lo que el gobierno ingresó, sino haciéndonos cargo de esta parte, del punto 4 que dice este exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. No existían legislación suficiente para poder hacernos cargo de esta parte. Entonces, aquí es que no hay proyectos actualmente en el Congreso que tengan los votos para ser aprobado, por lo tanto, el Parlamento tendría que parlamentar. que entrar a conversar y legislar para ver cómo vamos a salir de este tema de las ISAPRES. Por otro lado, tienes el tema de las ISAPRES propiamente tal, en el cual te dice nosotros vamos a morir. Si esto sigue así tal cual, olvídese de las ISAPRES. Entonces ahí yo conversaba con Alicia el lunes también en el proyecto, conversábamos en el Política Podcast y le hacía un análisis. ¿Cómo estaba? Si ponemos la lupa y este zoom, ¿qué significa? Y es un poco lo que estabas diciendo tú, Nico, antes. Lo que se está pidiendo que se devuelva es lo que han ganado en 30 años. Y dentro de eso, conversábamos también con el diputado y la lluvia y le decía, aquí las personas que estamos en ISAPRE estamos por una razón, porque tú libremente, a no ser de este grupo específico en el cual tú tienes una preexistencia y tienes un tratamiento en curso que no te permite salir del ISAPRE en el cual estás, tú estás e irte a FONASA, que es un grupo que está como atrapado dentro de este sistema, todo el resto voluntariamente se quedaron en este sistema. Tú te podrías haber ido. Ahora, la otra alternativa es tan mala que tú dices, ¿sabes qué? No me quiero ir para allá, me voy a quedar, aunque sean abusadores, me voy a seguir quedando en este sistema. Entonces, a las personas que se le devuelven es esas personas que estarían afiliadas, a pesar de que hay algunos titulares que dicen que un 73% de las personas quieren que les devuelva completamente. También hay una encuesta Black and White que te dice, dentro de las personas que están en FONASA, un 73% te dice que te devuelva la plata, pero resulta que la gente que está en FONASA no tiene nada que ver con la ISAPRE, ¿cachai? Literalmente en este abuso en particular. Y dentro de las personas que están en ISAPRE, un 55% te dice que no quiere que le devuelvan de esa manera. Que las, o sea, finalmente te están diciendo que la ISAPRE no caiga, que el sistema de ISAPRES no caiga. Entonces, los fallos de la Corte se tienen que cumplir. Ahora, ¿en cómo se cumple? ¿En cuánto tiempo? ¿Y de qué manera? Por ejemplo, el diputado Leyu me decía, yo quiero que me lo devuelvan en atenciones posteriores, ¿sí? Y por otro lado, el Congreso no se ha hecho cargo para que el sistema se mantenga vigente, porque vemos, y aquí te tiro otra lista, querido Nicolás, y es que se está yendo, en este sentido de las personas que se pueden ir, 300.000 personas se fueron de ISAPRES a FONASA, que generalmente esas son las personas más sanas. Entonces tú tienes un sistema...
Las más jóvenes.
Las más sanas y más jóvenes, que creo que iban entre los 25 y los 30 años, por ejemplo.
Sí, pero ojo que esa decisión no siempre es voluntaria, parece voluntaria, pero... Mira, a mí me pasa un caso muy específico. Yo tengo una pequeña consultora y contraté a una persona. Esa persona estaba en un plan de ISAPRE, que estaba complementado con la mamá. Y ahora que tiene, ahora que está trabajando independiente, no le alcanza su plata para estar en ese plan. Por tanto, la decisión que tuvo que tomar es cambiarse a FONASA. Entonces, estructuralmente el sistema la obligó casi a irse a FONASA. Entonces, claro, a lo mejor hay mucha gente que se cambia, pero tú no sabes por qué.
Claro, o sea, yo estoy asumiendo, en la radiografía que habían hecho decían que mayoritariamente eran hombres dentro de ese grupo etario que son los que menos enferman en general, pero eso es cuando tú hablas del sistema solidario donde tú pagas una prima mensual, tú estás hablando de un grupo en el cual los que están más sanos van aportando al que está más enfermo,
claro.
Entonces ahí yo no sé qué tan viable sea efectivamente como están quedando actualmente las ISAPRES que se mantenga en el tiempo. Y de ahí, o sea, hay más distintas enfermo, alternativas.
Mientras más enfermo y más grave, menos probable va a ser, pues entonces es como, tiene como los días contados, uno podría pensar.
O es muy alta la prima también que te están pidiendo. Entonces ahí es donde el proyecto que había ingresado en el caso del senador Walker, ahí entra la duda porque ellos estaban reajustando el precio base. Entonces era como que de cierta manera igual te quedabas en las mismas. De que a los que son con más riesgo les sale mucho más caro, pero cómo haces un sistema que funcione, yo creo que ahí está la duda y cómo lo van a resolver. Vamos a ver si la clase política está actualmente disponible para eso.
Yo recuerdo que el presidente Piñera tenía un plan del plan universal de ISAPRE, que era así como...
De salud.
Claro, que en el fondo tú estás en el ISAPRE, pero tenía un plan, yo quiero el plan universal, ok, y tenía algo que tenía un estándar mucho más alto que el sistema público, entonces es una cosa intermedia. No sé en qué quedó eso, pero hay otras dudas también. Hoy día en la mañana hablaba un ex superintendente de ISAPRE Salud, que hoy día también asesora al Banco Mundial y un montón de cosas, y hablaba él de que dentro de la superintendencia tampoco hay una metodología clara para el cálculo. Y ahí es donde yo digo, puede que tenga razón, porque cuando yo estaba en el Ministerio de Transporte, tampoco había una metodología clara para el cálculo de subsidios de los barcos, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde sacaron esos 1.400 y tantos millones de dólares? ¿Cómo se calculó? Eso, ¿qué aplicaron?
Y eso es otra de las cosas que, ya he conversado con tanta gente, no me acuerdo quién me lo dijo, pero así creo que fue el año que le decía que la ministra o sea, de gobierno, Camila Vallejo, le decía a la ISAPRE, bueno, díganos cuántas debe y cómo lo va a pagar, pues. Entonces se le devolvía la pelota al tema de las ISAPRES, de cómo era. Y las ISAPRES en general tampoco han estado a la altura en ese minuto porque están diciendo, aquí va a quedar el acabose, así está como seguimos como ustedes, y es un tema ideológico y no sé qué. Entonces están en una discusión sin mucho sentido.
Y un salvavía como... gobierno, ¿ah? ¿Eh? Un salvavía al Puerto Umbú, que la Corte Suprema le dio un salvavía, porque ahora el gobierno dice, oye, la Corte, el Poder Judicial, yo no tengo nada que ver con el Poder Judicial, dice, le está diciendo a usted que tiene que cumplir con la ley. No es que yo quiera como gobierno eliminarlo, sino que usted tiene que cumplir, ¿qué me dice a mí? Esa es un poco la palabra de la vocera, dice, oiga, no sé, dígame cómo va a pagar. Entonces como que es un tremendo salvavidas que le dio en este momento que estaba pésimo, y sobre todo hoy día que en noticias, acuérdense que lo que pasó con el combate naval de Iquique y con la celebración que nos dejaron entre la gente, entonces ahí como que llegó justo en el momento que tenía que llegar.
Sí, o sea, bueno, nosotros, tú estás de vacaciones, pero nosotros venimos conversando de este tema hace un rato, y sin duda va escalando.
Sí, pero el lunes hay que tomar la decisión, po.
¿El lunes hay que tomar la decisión, Nico?
Sí, el lunes hay discusión ahí en el Congreso sobre el tema. Hay un día clave el lunes respecto a qué hacer, si es que se toma la ley corta,
claro, pero
si es que no, si
es
que...
Es que se pueden refundir eventualmente los proyectos y cómo van a dar la salida. Bueno, eso es lo interesante, y quienes están en la conversación es ahí súper importante. Querido Nicolás Césped, lamentablemente se nos acabó el tiempo. ¿Viste que te echábamos de menos para venir a conversar de los distintos temas y a todos los auditores?
Estaba pensando en esas personas que ayer celebraron los techos, que viven camino a la carretera austral, que tienen los hijos resfriados, enfermos, la posta no está funcionando, y más encima tienen problemas de salud, no tienen como... O sea, imagínate las consecuencias de esta cosa en el pueblo, en las personas, terribles. Ojalá que los políticos tengan eso en su cabeza cuando piensen el lunes lo que van a hacer.
Así es. Ya, querido Nicolás, y a todos los que se sumaron, los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.